cómo nos ha alterado la rutina toda esta cuestión, ¿no? Porque ya de ser, a partir de caracterizarse como pandemia, ya todos tenemos que tomar conciencia en esto, ¿no? Las instituciones, las grandes instituciones, como también en las pequeñas localidades, bueno, centros de estudiantes, universidades, escuelas, que también se está evaluando qué es lo que va a pasar aquí en la provincia de Entre Ríos, si no va a haber en algún momento suspensión de clases. Hasta el momento, al menos el ministro de Educación Nacional ha dicho que no es necesario la suspensión de las clases. Pero bueno, todo está supeditado a cómo vaya evolucionando y el tema de los contagios especialmente.
Sí, además, Mónica, esta es una gran prueba. Es una gran prueba. Esto es como cuando a veces, viste, dicen que a los automóviles, las empresas que los fabrican tienen como algunos circuitos donde van haciendo transitar sus automóviles para probarlos. Llanos, de tierra, de piedra, dentados, con baches, con subidas, con barro, como para someter al vehículo a las vicisitudes que va a encontrar durante su vida útil en manos de cualquier persona y quedarse tranquilo de que el auto está preparado para soportar esas vicisitudes, ¿no? Bueno, esto para la Argentina es una vicisitud. Esto es una situación que nos ha puesto a prueba a todos. A lo primero que puso a prueba fue el gobierno. En la República Argentina se ha demostrado que cuando las papas queman hay una respuesta para dar, pero tarde. La conferencia de prensa del presidente de la Nación ayer debió haber sido hace un mes y medio o dos, cuando de esto se empezaba a hablar. Porque a mí me gusta mucho utilizar la figura de la diferencia que hay entre una actitud preventiva y una actitud paliativa. La actitud preventiva es aquella que busca que nadie se enferme. La actitud paliativa es la que busca que no muchos se enfermen. Y no es lo mismo. No es lo mismo prevenir que curar. No es lo mismo una actitud preventiva, que no llegue a nadie este virus, a una actitud paliativa, que llegue a lo menos posible. No es lo mismo. En la República Argentina se han tomado ayer una decisión planteada como preventiva, pero a esta altura ya todos sabemos que en realidad es paliativa, porque durante mucho tiempo nadie controló el zaguán de la Argentina. Una expresión medio vieja mía, la del zaguán.
Sí, el zaguán.
El zaguán de la Argentina, la puerta de entrada, el ingreso a la casa de cualquiera de nosotros, es un lugar que debe estar controlado. No podemos dejar la puerta abierta a la calle, porque sería una invitación a que entre cualquiera. Entonces, la puerta nuestra a la calle de nuestros hogares está muy bien cuidada. La puerta de ingreso a la República Argentina, léase Aeropuerto Internacional de Ezeiza, aunque Aeroparque, no solo que no han estado bien cuidadas, han estado descuidadas. Hoy en todas las ciudades, no sé si en Crespo se ha dado, pero aquí en Victoria se ha dado, en Nogoyá se ha dado. En Victoria, por ejemplo, está una señora con sus hijas en cuarentena, ella es médica, ella vino y ella se puso en cuarentena en su casa.
Claro.
Nadie le dijo, nadie le llamó, nadie le... No, ella se puso en cuarentena en su casa. Y las cosas que ha contado, por lo menos vía telefónica, es en Ezeiza y Victoria, nadie me paró para preguntarme por lo menos de dónde venía.
Claro.
Y esta mujer se puso en cuarentena. Entonces, Inés González García diciendo, yo pensé que iba a venir más tarde, y viste, es un problema, porque ayer, medio en sorna, medio en serio, yo decía, llegar antes a tu casa a veces puede ser un problema. Pero
claro. Claro.
Pero Ginés González García dijo, estaba confiadísimo en que iba a venir, en todo iba a venir más tarde. Yo recuerdo que hace 20 años, más, 80, 30 años. Hace 30 años yo ya estudiaba en la facultad que primero las enfermedades viajaban en carreta, después en auto, ahora en jet. Uh-huh. Este es un dogma.
Sí.
Ahora viajan en jet. Uh-huh. A ver, esto fue una prueba para los políticos. Los políticos han mostrado que no están preparados para este tipo de situación, ¿no? La Argentina, los políticos argentinos priman por sobre la salud pública el costo político que puedan pagar por esta situación en la que están convencidos que el pueblo los va a achacar. Uno a Alberto Fernández o a Cristina Kirchner le puede endilgar un montón de cosas. Ahora, qué locura si le endilgás el coronavirus, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos...
Claro.
Entonces, pero el problema que tienen es el costo político. La palabra costo político para los políticos tiene un valor trascendental. No vaya a ser que esto me redunde en un costo político. Uh-huh. Yo no quiero costo político. En todo caso, quiero beneficios políticos. Pero un día la historia te atropella, te asfixia, te acorrala, y entonces tenés que tomar la decisión que tendrías que haber tomado un mes o dos meses antes. Entonces, es una prueba para los políticos. Es una prueba para los dirigentes sociales. Y cuando digo sociales, digo religiosos, digo deportivos, digo institucionales. Uh-huh. Porque en una academia de inglés, las teachers van a hablar con sus alumnos y decirles, chicos, ahí tienen gel, ahí tienen alcohol, nos lavamos las manos antes de entrar. Chicos, en el aula, no se, si se estornuda, se estornuda sobre el pliegue del codo. Chicos, no vengan si están resfriados o tienen alguna liñita de fiebre. Bueno, eso se tiene que hacer. Se tiene que hacer en la escuela, se tiene que hacer en la parroquia, se tiene que hacer en la iglesia, se tiene que hacer en los clubes, se tiene que hacer en todos lados. Es una prueba también para los dirigentes sociales de la República Argentina, pero también es una prueba para los medios de comunicación, y aquí yo me quiero detener. Es una prueba para los medios de comunicación. La pucha sí es una prueba para nosotros, Mónica. La pucha sí es una prueba para nosotros. Dentro de los medios de comunicación están aquellos que sabemos perfectamente que vamos tras la noticia, que la noticia tiene un tratamiento, que la noticia tiene una arista, que de acuerdo a la arista que vos le des a la noticia, le estás dando un buen o mal tratamiento, que la noticia tiene un principio y hasta puede tener un final, que la noticia tiene un transcurso, un desarrollo, pero hay una parte en donde la noticia ya no te pertenece. En Nogoyá, por ejemplo, pasó algo. Se habló de una señora que tenía en sus casas estoqueadas cuestiones de la municipalidad. Uh-huh. La denunció a alguien que no fue beneficiada por ella. Los medios periodísticos, algunos colegas lo tomaron al caso, y ese caso tenía que terminar, esa noticia tenía que terminar en un sumario administrativo por parte del municipio y eventualmente por una causa civil o penal, punto. Se terminó la noticia. Uh-huh. Ahora, cuando vos vas a poner un punto, le pones una coma y empezás a dar vuelta y a darle vuelta y a tirarle a esa funcionaria, tirársela al intendente, tirársela al peronismo, tirársela al diputado, senador, chica, esa muchacha termina abochornada porque probablemente pudo haber cometido un error, pero termina abochornada porque además viene un fiscal, le hace un allanamiento, y el allanamiento, en vez de hacer el conteo de las cosas dentro de la casa, lo saca a la vereda para que todo el barrio vea todo lo que tenía en la casa. ¿Cómo termina la historia? Uh-huh. Con esta muchacha suicida,
que se suicida, sí.
Entonces, uh-huh, hay que tener mucho cuidado porque también los periodistas están... Fíjate vos, en Victoria, por ejemplo, estaba escuchando un WhatsApp de un colega que anda dando vueltas, que no es que lo haya dicho al aire, pero un WhatsApp que anda dando vueltas, y ese WhatsApp que anda dando vueltas, este colega dice, y mirá, está todo, viste, Yo dice, a esa doctora que te conté con niñas, dice, yo la vi a la chica en la calle, yo la vi a la doctora en la calle. Está todo dado vuelta, está todo, ¿me entendés? Como pretendiendo buscar la primicia de yo los vi. Resulta que inmediatamente le salen los familiares y hasta la señora que trabaja en esa casa o que trabajaba en esa casa y les refutan la noticia y les demuestran que lo que está diciendo es mentira. Pero ¿qué es lo que buscaban? Buscaban el, mirá, qué buen periodista, mirá los datos que tira, mirá lo que dice. La verdad que tenía razón en aquella historia que contaba Facundo Cabral, ¿no? Cuando decía que él tenía tío que era militar y que un día le dijo, tío, vos sos valiente, tío. Le dije, sí, más o menos. ¿Le temés a algo, tío? Y dijo, sí, le temo a algo. ¿A quién? A los boludos. ¿Y por qué? Porque son muchos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los boludos que en las radios, los diarios, en la televisión te quieren crear tos y te quieren contar la primicia. ¿Qué primicia tiene el coronavirus? No tiene primicia el coronavirus. El coronavirus lo que tiene ahora es un desarrollo normal en una pandemia que llevará algunos días, que tocará un techo, que entrará en una meseta y que dentro de algunas semanas estará en franco descenso. Mientras tanto, tomar las prevenciones que hay que tomar, que ya todos las sabemos porque se ha dicho 10.000 veces. Ahora, en el tema del coronavirus, entre los políticos, entre los dirigentes, fundamentalmente entre algunos colegas, vamos a cuidarnos de los boludos, porque son muchos, y un boludo cuando habla solo dice boludez.